Bien, nos vamos a meter ahora de lleno a charlar con la secretaria general de UTELPA, porque bueno, sin duda la educación es un tema central en esta pandemia, que además de hablar de salud, tiene diálogos muy interesantes en educación, porque bueno, obviamente la comunidad educativa es muy grande, porque los docentes están trabajando desde principio de año, y porque bueno, se viene una redefinición de todo lo que tiene que ver con la educación en todos los niveles. Así que vamos a hablar con Lilia López, ella es la secretaria general de UTELPA. Buen día, Lilia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están ahí, chicos y chicas? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día.
Estamos renovados, Lilia, acá. Está Mariana Cornejo, Matías Apeño y, bueno, Juan. Ya estamos acostumbrados.
Bueno, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están en Santa Rosa? Yo estoy acá en Pico, todavía aislada. Ajá. Pero bueno, creo que ya vamos a poder circular, así que pronto estaré nuevamente por allí, por la ciudad de Santa Rosa.
Uh-huh. Lilia, para arrancar un poquito la charla, nos interesaba saber, viste que Trota ha dado la definición de que el ciclo va a terminar en diciembre y que para volver el año que viene, si es que todo medianamente se vuelve a encauzar, volveríamos a las aulas, pero que las clases en definitiva siguen estando. ¿Qué podemos...?
Sí, las clases están, nosotros nunca hemos cortado de dar clases, esto nos tiene que quedar claro. Uh-huh. Bajo el formato no presencial, en la Argentina y acá en la provincia de La Pampa, las clases han estado siempre presentes, no se cortó, no se rompió esa continuidad pedagógica, al contrario, se dio continuidad pedagógica a todos nuestros estudiantes. Sabemos que, y tenemos muy claro, que la presencialidad no es reemplazada por nada, por ninguna herramienta tecnológica, pero bueno, ante la situación que estamos viviendo, hoy esta ha sido la salida y los trabajadores y trabajadoras de la educación le han puesto el cuerpo, como decimos nosotros, y se está trabajando con lo pedagógico. Yo creo que sí, ayer, bueno, hace un día o dos que venimos escuchando el anuncio que tal vez se haya descubierto la vacuna, ojalá sí sea. Pero mientras no esté la vacuna, es difícil de definir cuándo volvemos, fecha, mes, tiempo, porque viste que los escenarios van cambiando día a día. Nosotros hacía 20 días atrás en La Pampa teníamos un escenario, de golpe, de repente apareció otro. Uh-huh. Y bueno, lo que sí puedo decir que aquí en la provincia de La Pampa, nosotros a través de la COMISEP, que es la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde nuestros representantes están trabajando todas las semanas, están llevando realmente una tarea muy compleja en armar este protocolo para garantizar el regreso, la vuelta a las aulas. Uh-huh. Este mes de agosto acá en La Pampa es un mes clave, es un mes de ir definiendo para volver a esa presencialidad. Se están haciendo reuniones virtuales con todos los directivos, directoras, directores de todos los niveles del sistema educativo pampeano. Participamos del mismo, nos convocó el Ministerio de Educación como representantes de esa COMISET, porque es muy importante conocer la realidad de cada uno de los lugares de la provincia. Para armar ese protocolo es muy importante conocer las necesidades, las situaciones, las características de cada lugar.
Lilia,
sí, te escucho.
Trota dijo también que la promoción no va a ser automática y la dejó picando, y esa no promoción automática significa que cada uno de los distritos tenga que pensar, que tenga que poner en común estrategias, que tenga que ver con cómo se va a evaluar el año en términos de aprendizajes y cuál va a ser la propuesta que se sostenga para decir, bueno, tal alumno, tal alumna terminó su grado, su ciclo y pasa el año que viene.
Nosotros aquí en La Pampa hemos sido convocados por el Ministerio de Educación, se está haciendo una especie de planificación de algunas cuestiones. Desde la mirada pedagógica se están analizando los saberes mínimos que tienen que tener a la hora de finalizar el ciclo cada uno de nuestros estudiantes. Nos parece correcto. Sí, se está pensando, se está hablando si se termina en qué época de diciembre, cómo va a ser el regreso el año que viene, si se le va a dar continuidad a aquellos aprendizajes que no se pudieron terminar de incorporar en este 2020. Es decir, que va a haber una flexibilización pedagógica, sin ninguna duda, y nos parece correcto. empezar antes en febrero, o febrero cómo profundizar en aquellos grupos o en aquellas grupos de estudiantes que tengan mayores necesidades del apoyo. Bueno, hay distintas alternativas y distintas miradas. Yo creo que, bueno, como dije recién, se está trabajando muy, muy fuerte y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Uh-huh. De todos modos, no se pierde un año, eso lo tenemos clarísimo. Vuelvo a repetir, aquí se dio continuidad pedagógica, ¿sí? Y habrá que profundizar aquellos saberes que a lo mejor no terminaron o no alcanzamos de darlos, o que necesitan ser profundizados, nada más. Uh-huh. No es que va a haber un atraso pedagógicamente hablando en el sistema, en educación.
Uh-huh. Una de las estrategias que se estaba conversando así informalmente, digamos, sobre todo a nivel superior, tenía que ver con, mirá la secuencia, ¿no? Si una comisión tiene 30 alumnos, se pone cámara en el aula, entonces van 15 en una semana y a la otra semana van los otros 15. Como una manera de poder responder a esto de lo escalonado y lo secuencial, que no pueden volver todos juntos al mismo tiempo. ¿Habías escuchado esto?
Está pensado un montón de alternativas. Lo importante aquí es que cada institución sea la que proponga cómo se va a organizar de la mejor forma posible, siempre cumpliendo dentro de los protocolos que estén vigentes, ¿no es cierto?, y que desde salud, aprobados por salud, dentro de esos protocolos, cada institución, es decir, el equipo directivo con todo su personal docente y no docente y familia, definan cómo van a organizar la escuela. Aquí en la provincia de La Pampa el Ministerio nos ha presentado como tres categorías de escuelas: aquellas escuelas que tienen menos de 14 alumnos por aula, aquellas escuelas que tienen más de 15 alumnos por aula y aquellas escuelas que tienen los dos escenarios. Uh-huh. Nos pareció muy importante, muy interesante, porque en base a esas categorías o esos escenarios posibles, uh-huh, uno puede empezar a planificar las escuelas, pero después depende. Cada escuela es distinta de la otra, porque vos tendrás escuelas que tienen aulas más espaciosas, la otra tiene aulas más pequeñas, espacios más pequeños, y eso depende de todo, ¿sí?
Lilia, pero en ese sentido, ¿y cómo se hace para garantizar la igualdad de oportunidades cuando, digamos, el espacio del aula, físicamente hablando, dentro de la institución educativa, hay posibilidad de intervenir, de hacer prácticas, de montones de cosas que equilibran, que igualan? En cambio, nosotros, el aula en cada una de las casas fomenta los desequilibrios, las inequidades.
Totalmente. Lamentablemente esta pandemia ha profundizado la desigualdad pedagógica. Y en eso tenemos que estar muy atentos. Y para eso tenemos que sentarnos a trabajar. Eso es fundamental pedagógicamente hablando. Mira, nosotros ayer la UTELPA llevó un conversatorio que fue espectacular. Invitamos al pedagogo Luis Cabeda y nos dio clase. Y me quedó grabado algo que dijo él: no todo va a tener la respuesta tal vez que querramos, en este momento de pandemia que estamos viviendo. No todo vamos a poder resolver. Si un grupo se queda en su casa y le va a dar clase virtualmente, si el otro grupo va virtualmente, si está presencialmente, si estamos haciendo bien, si estamos haciendo mal. ¿Se entiende esto? Uh-huh. La situación es muy compleja, muy compleja. Difícil de poder dar la respuesta más definida posible. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que pedagógicamente no se corte el hilo, que se le dé la continuidad pedagógica a todos los estudiantes. Sí creo, y esto es algo muy personal, a quienes primero le tenemos que dar más respuesta es aquel sector más vulnerable, uh-huh, con mayores necesidades, donde en el hogar son muchos hermanos, donde no tienen la tecnología adecuada. Yo creo que a esos sectores hay que darle respuesta, mucha más respuesta, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco quita que aquel alumno o estudiante que en su casa tenga toda la tecnología está recibiendo, pedagógicamente hablando, lo ideal. Pero bueno, creo que, vuelvo a repetir, es muy delicado el tema y tenemos que trabajar y hacer el esfuerzo entre todos y todas de que se garantice esa continuidad pedagógica de la mejor forma posible, dentro de este contexto, dentro de esta pandemia, ¿no?
Sí, y recién hablábamos, ¿no?, de las dificultades, una era la conectividad, también la parte de los insumos tecnológicos. Desde el gobierno de la provincia de La Pampa lanzaron una plataforma que se llama Voz por Voz, la estaban probando con 1000 estudiantes. ¿Has podido probar esa plataforma? ¿Sabés de qué se trata?
No, no la he podido probar, pero bueno, bienvenida a la plataforma y ojalá se amplíe, ¿no? Uh-huh. Que abarque a todos los estudiantes de la provincia de La Pampa. Estamos teniendo muchos problemas en el oeste pampeano.
Claro.
El oeste tiene casi, yo te diría, casi cero conectividad. Nosotros que hacemos virtualmente reuniones con todas las seccionales que forman la, que conforman la, a la UTELPA, una seccional es Santa Isabel. Uh-huh. Santa Isabel abarca todo lo que es la Ahumada, el Garrobo del Águila, Árbol Solo, uh-huh, bueno, toda esa zona, ¿no? Y más de una vez la compañera que nos representa en aquella zona pocas veces se puede realmente conectar, o claro, estamos en el medio de la conexión y se corta, no puede hablar. Es todo un tema. Tenemos sectores, lugares de la provincia que es escasa, nula, se corta, y además el costo de la conectividad.
Uh-huh, claro.
Acá es muy caro.
Sí.
Pero bueno, ojalá eso alcance ese programa, porque creemos que el Estado es responsable. El Estado es el que tiene que garantizar, uh-huh, no solo a los estudiantes, sino a los trabajadores y trabajadoras de la educación en este momento. disculpen.
Todo bien.
En este momento tienen que garantizar la tecnología necesaria y esa conectividad. Sin ninguna duda, nosotros ya nos hemos expresado, uh-huh, y estamos esperando una respuesta por parte de Cilioto.
Uh-huh.
Nosotros habíamos pedido una audiencia al señor gobernador, justo se vino este disparate nuevamente de fase 5 nuevamente a fase 1, o sea que se suspendió. La vamos a insistir, nosotros queremos tener una charla. Así que si pronto nos da esa audiencia, son temas que nosotros queremos ir a plantearle al señor gobernador.
Uh-huh. También en estos planteos estaría este crédito que le dan a los maestros para comprar computadoras.
Yo creo que acá la provincia de La Pampa tiene que darnos una respuesta. Lo que vos me estás hablando es una salida que dio el gobierno nacional, ¿no es cierto?
Sí, pero también sí.
Que planteó Trota con créditos para comprar, computadoras,
uh-huh,
a través del Banco Nación, que yo creo que en 2 horas se agotó, uh-huh, porque eso nos demuestra y nos muestra que la necesidad que tenemos hoy los trabajadores y trabajadoras de educación del país de una herramienta que ha pasado a ser fundamental en el sistema educativo en este momento. Y bueno, y que un porcentaje enorme no tenemos la posibilidad de adquirir tecnología de avanzada, en el sentido de que uno tiene que estar conectado con tanta cantidad de estudiantes que a veces es imposible, no te da el teléfono, si no es un teléfono nuevo no podés lo agotás.
Es más, Lilia, discúlpame que te interrumpa, ¿cuánto es el sueldo mínimo con que ingresa un docente a carrera docente?
Al sistema educativo aquí en la provincia, sí, de La Pampa, de 37.000 pesos.
Bueno, una notebook hoy vale 90.
Un maestro de grado.
Un maestro de grado. Una notebook vale en promedio entre 75.000 y 90.000 pesos.
Sí, que se duplicaron, ni bien salió este crédito.
Exactamente.
Pero se duplicaron algunos precios de computadora en una semana. Ya era el doble.
Pero ¿cuántos años tiene que trabajar?
Como siempre, ¿viste? Sí. Siempre especulamos, esto es increíble.
Sí.
Esto es lo que nos pasa en nuestro país, es lamentable. Pero bueno, son temas que hoy tienen que tenemos que resolver, realmente. Ustedes saben que nos han escuchado, hemos salido públicamente, que desde la última paritaria que tuvimos, cuando nos sentamos a discutir la pauta salarial, nosotros pedíamos un reconocimiento por este trabajo no presencial que estamos llevando adelante. Y bueno, el costo de la conectividad depende en qué localidad te encontrás en La Pampa, es diferente de la otra. En muy pocos lugares el costo es barato o es mínimo. Es muy caro conectarte hoy en General Hacha o en Ingeniero Luigi y tenés que partir de 6.000 pesos para arriba. Así que bueno, son temas que están pendientes y que vamos en busca de una respuesta.
Y Lili, también desnudó esta pandemia, porque estamos hablando de solamente la parte pedagógica del docente, uh-huh, pero la parte social también.
Mira, nosotros veníamos de 4 años de un gobierno, del gobierno de Macri, con medidas y políticas económicas de ajuste, donde profundizó en aquellos años la pobreza, donde se derrumbaba la economía de nuestro país. Esto no podemos nunca dejar de decirlo y de contextualizar. Y comenzamos con un nuevo gobierno donde a pocos meses del comienzo nos toma esta pandemia, este virus, nos afecta, no solo a nosotros, está afectado el mundo con esto, ¿no? Y bueno, esto agravó la situación, profundizó estas diferencias de pobreza, profundiza la problemática económica del país y desde lo que es el sistema educativo profundizó la desigualdad, ¿no es cierto? Tanto pedagógica como social, como vos lo estás planteando. Realmente, cuando volvamos a la presencialidad, nosotros aquí vamos a tener un antes y un después, una escuela antes de este virus y después de esto. Sí. Y con esas características tenemos que sentarnos en las aulas a planificar y a trabajar en busca de salir adelante, ¿no es cierto? Porque sin ninguna duda, como trabajadores y trabajadoras de educación, tenemos muy claro que no perdemos nuestro objetivo. Nuestros pibes son fundamentales, hay que garantizar el derecho social a la educación y, por supuesto, esa igualdad pedagógica. Así que vamos a seguir teniendo, este tiempo nos ha llevado a una tarea muy compleja y sin ninguna duda esa vuelta o ese regreso va a ser más complejo aún. Y bueno, tendremos que estar a la altura de las circunstancias para dar respuesta.
Y además que es un círculo virtuoso porque salud y prevención sin educación no existe.
Te iba a preguntar por la articulación con los demás ministerios.
Es básico pero esto. O sea, hoy todo está puesto, los cartuchos en salud y se entiende por una cuestión de contingencia y de coyuntura.
¿A quién llama primero la familia?
Pero lo real es que la escuela es anterior y es lo que va a quedar y es de donde se va a fortalecer justamente que esta pandemia...
De todos modos, todo lo que yo estoy diciendo tiene que estar acompañada por una política pública clara del gobierno nacional y provincial. Esto es así. Coincido. Nosotros como UTELPA, como CTA, como CETERA, apoyamos los proyectos, algunos proyectos de ley que están en el Congreso de la Nación, como el impuesto a la riqueza. Si no hay una salida con respecto a esto, difícilmente tengamos el oxígeno que necesitamos para un país más justo. Y para dar respuesta a estas problemáticas sociales, yo creo que esto es fundamental. Fundamental que estas leyes salgan, que se apliquen y que, bueno, es la única manera de poder ver una sociedad, ¿no es cierto?, más justa. No nos alcanza con estar sentados frente a nuestros alumnos y decir, bueno, le alcanzo una copa de leche, le alcanzo, le garantizo a lo mejor el almuerzo al mediodía, sino que sus papás están sin trabajo y es mucho más complejo, va mucho más allá, hay que hacer un análisis profundo de la situación y, bueno, son otras las salidas, ¿no? Así que, bueno, nosotros apelamos a que después de esta pandemia o si tenemos que convivir mucho tiempo más dentro de esta pandemia, nuestros gobiernos estén a la altura de las circunstancias para buscar estas soluciones de las cuales estamos planteando, ¿no?
Lilia, nos quedamos en silencio escuchándote atentamente, nos quedamos con muchas cosas para pensar. Y bueno,
yo me dije, se cortó, lo quedé hablando
¿no?
sobre...
No. Esto continúa. Así que seguramente sobre fin de año, como para hacer el balance, o bueno, si Lioto lo llega a recibir antes de fin de año,
No, esperemos que nos reciba la semana que viene, fin de año es muy tarde.
Ah, bien, bueno, entonces la otra te estaremos llamando. Muchísimas gracias por estos minutos.
Nosotros necesitamos urgente hablar con el señor gobernador, las trabajadoras y trabajadores de educación debemos ser escuchados, y bueno, yo creo que sí, que nos va a recibir y que vamos a poder dialogar con respecto a algunas cosas que queremos plantearle. Yo quedo a disposición, chicos, ustedes saben que me pueden llamar cuando quieran, es un gusto hablar y plantearlo de esta forma como ustedes lo preguntan, ¿no? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cómo dar respuesta en el sistema educativo? Pensar en nuestros estudiantes y, bueno, por supuesto, como sindicato, nosotros nunca dejamos de defender los derechos, ¿no es cierto?, de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Así que muchísimas gracias.
Lilia, Matías, buen día. Una última pregunta, sí, totalmente descolgada. Sí. Esta radio se ha propuesto que se llame Edgar Morisoli.
Wow.
¿Qué opinaría UTELPA?
UTELPA, un orgullo que esa radio se llame Edgar Morisoli. Nosotros... fue el gran maestro para todos los pampeanos y para todas las pampeanas. Con eso lo sintetizo. El listo. Gran maestro.
Tenemos otro voto entonces para,
vamos,
para la lista del casillero de Morisoli.
Vamos. Totalmente. El apoyo total de UTELPA.
Gracias.
Gracias, Lilia. Compañeros.
Chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Era Lilia Peralta?
Lilia López. Lilia.